las 6 y 19 minutos de la tarde. Ya os hemos estado contando en esta pizarra de Quintana que Rafa Nadal ha caído en segunda ronda del Godó ante Alex de Miñaur. Compitió bien en el primer set. En el segundo, pues evidentemente se le notó que llevaba bastante tiempo de inactividad. Esperemos que vaya mejorando y como poco se ha llevado una gran ovación del público de Barcelona, que al final creo que esto también es importante, ¿no? En este despedir un poquito extraño que está teniendo don Rafael Nadal Parera. Seguimos aquí con la tarde de Champions, ¿eh? Y ahora nos vamos a pasar, chicos, si os parece bien, ¿eh? Si no,
a ver,
no.
A ver, prepón.
¿Nahuel?
Sí, sí,
a tope. ¿Qué estás apuntando?
Me estaba preparando para lo que viene.
Nahueladas.
Vale.
Sí.
No. Quiero pasar por el diván de Raúl Fuentes.
Perfecto. Necesario.
¿Sí, no?
Sí.
Sí.
Don Raúl Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Miguel, chicos? Buenas tardes.
Rulo, lo primero, ¿cómo viviste anoche el partido? Porque supongo que hay diferentes formas de vivir el partido. Cuando uno está narrando, cuando uno está tan metido, no sé si llegas a fijarte en todo, si estás tan adentro que lo vives de forma más intensa. No sé, cuéntame un poquito.
No, a ver, es verdad que en la narración pura y dura
no te da tiempo a pensar, ¿no? A reflexionar.
Claro, y se te escapan detalles y como que uno pues tiene que volver un poquito, no sé si a ver el partido entero, pero tramos largos, ¿no? Del mismo. A mí, y ayer lo estuvimos comentando en la retransmisión, a mí, y fijaros que estaba el propio Adri comentando también tanto el Barça como el Atlético. Si tengo que ser sincero, me dejó un poco frío el arranque del partido, que es verdad que el Barça maniató bien en la primera media hora antes de la roja Araujo al Paris Saint-Germain, pero como que le entregó la pelota. Es verdad que el París puso en liza un mejor once que el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes, pero me faltó más control de la pelota. Es decir, si Xavi apuesta por un centro del campo propositivo con Pedri, con Frenkie, con Gundogan, con tres peloteros, es para tener la pelota. Y el gol del Barça, que prácticamente fue la primera jugada del partido con balón del equipo local, pues estuvo 12 minutos sin apenas bien posicionado, pero un poco antinatural para lo que es el Barça jugando en casa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el Paris Saint-Germain se dio cuenta de que tenían que ir arriba a presionar. Creo que anduvo muy listo Luis Enrique metiendo a Mbappé en una posición de falso 9 para tapar la salida de balón del mejor central del Barça con pelota, que es Pau Cubarsí, y de ahí nació la jugada de la eliminatoria, ¿no? Un balón en largo de Araujo que falla el pase y a partir de ahí pues evidentemente se originó lo que se originó y ya luego con uno menos el Paris Saint-Germain campó a sus anchas. También os digo que de la expulsión al 1-3 me faltó un poquito más de mordiente del Barça. Es así que la tuvo después del 1-3, que tuvo 3-4 ocasiones claras para forzar la prórroga, pero al final es evidente que el hecho de jugar con uno menos durante una hora a estas instancias ya de temporada se nota muchísimo.
Rulo, pensándolo en frío ya muchas horas después, ¿tú hubieses quitado la Minya mal?
Mira, yo quizá no, pero yo entiendo a Xavi. Es decir, Xavi, por encima de cualquier cosa, siempre será jugador de fútbol y siempre será centrocampista. Y Xavi, siempre que le preguntas, su respuesta la tiene clara, ¿no? Que la clave de los partidos está en el centro del campo, quizá por deformación profesional, porque él fue y es centrocampista. Entonces, claro, quizá Xavi pensó, claro, si quito a Pedri, que quizá era el hombre al que tenías que quitar, pierdo control en el centro del campo y eso no me va bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que con perspectiva, pues si hubieras dejado a Lamine en el campo, tienes dos amenazas abiertas, ¿no? Tanto Rafinha como Lamine. A posteriori todo es fácil, pero yo quizá también hubiera hecho lo de Xavi, que quizá era lo más fácil, lo más sencillo, que era quitar a Lamine.
Es que no había cambio bueno, realmente. O sea, yo creo que nos puede gustar más un cambio u otro, pero no creo que hubiese cambiado, valga la redundancia, nada. Rulo, que ahora te pregunto por el Atleti, pero ¿qué pozo crees que deja esta derrota? O sea, no todas las derrotas son iguales en Europa, por mucho que se estén encadenando demasiadas, ¿no? De este tipo, ¿no? Con una goleada. Aunque sea el mismo caso, no son iguales. Pero claro, va a haber cambio de entrenador, los temas económicos ya los hemos mencionado mil veces y va a haber que seguir mencionándolos a partir de ahora porque ya hay que enfocarse en la próxima temporada, salvo, oye, sorpresa en Liga, que honestamente me parece complicado. ¿Dónde crees que va a partir el Barcelona el año que viene? Mira, esa es la pregunta que te hago. Cuando arranque la Champions League 2024-2025, ¿va a estar el Barça entre los cuatro máximos favoritos?
Quizá entre los cuatro no, pero quizá entre los seis sí.
Que era como empezaba un poco este año, ¿no? Entre los seis más. O sea, estaba entre.
Bueno, yo este año no lo colocaba.
¿Tampoco?
Entre. No, pero ni mucho menos. Entre los seis primeros no. Al empezar la temporada, ¿eh? Yo en el sorteo de la fase de grupos veía mejor equipo al City, al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, al Bayern de Múnich, incluso al Arsenal. Claro, es que el Barça venía de donde venía, de dos temporadas jugando la Europa League. Pero sí que es verdad que esta derrota, la de ayer, hoy es evidente que el sentimiento es de decepción y de tristeza, pero con el paso de las horas y de los días yo creo que la eliminación como que dejará un pozo de orgullo y de que el equipo como que ha vuelto a competir en Europa en grandes escenarios, ¿no? Creo que a pesar de la eliminación le ha hecho muy bien al Barça el partido del otro día en el Parque de los Príncipes. Ahí demostró que puede competir de tú a tú, de cara a cara, mirándole a los ojos a los grandes de Europa. Y es verdad que o hay un giro de 180 grados o Xavi Hernández no va a seguir en el banquillo, pero sinceramente creo que el legado que va a dejar Xavi es muy bueno, ¿no? Aparte de los títulos, un Cubarsí y un Lamine Yamal, aparte de Fermín, que yo creo que van a ser un poquito el eje rotor del Barça de los próximos 10 años si nada se tuerce, veremos a ver qué pasa en verano, si hay alguna que otra venta dolorosa, pero creo sinceramente que se está construyendo un proyecto muy bonito como para pensar en positivo en los próximos años.
¿Y en el caso del Atleti? Porque esta derrota del Atleti sí que se parece más, ¿no? Nahuel, que lo hemos venido comentando, más a otras, ¿no? Es como sí. Que lleva tres años de una forma ahí parecida y llevamos esperando un tiempo esa revolución en la plantilla que no llega.
Es que, aparte, yo creo que lo del Atleti es especialmente doloroso porque daba la sensación de que habías hecho lo más difícil. Que ese partido que se te atascaba, recuerdo, por ejemplo, la eliminatoria contra el Manchester City hace unas temporadas, que la habías pasado ya, ¿no? En los octavos contra el Inter.
Habías eliminado al Inter.
Claro, entonces ya esta sensación que yo creo que la sensación de retroceso la tienen tanto en Barcelona como en el lado colchonero de Madrid hoy, pero en el Atleti, a ver, lo del Barça creo que es más ceñido a lo que es la eliminatoria de hoy.
Y en el lado culé de Barcelona, que también
sí,
hay un lado blanco azul.
Sí, que nos echan la bronca con razón.
Te la echan a ti.
Bueno, yo creo que es algo más colectivo. No es un fallo individual, sino que el equipo ganamos y perdemos todos, Miguel. Pero bueno, claro que voy.
Que
daba la sensación de que el Atlético de Madrid se haya sacudido.
Ya lo he dicho en redes sociales.
Claro,
de verdad.
Que se haya sacudido esa sensación de no competir bien en Europa. Y creo que ayer vuelve los fantasmas.
Dándole un poquito la vuelta al tema, Raúl, Rulo. Que se me hace muy raro decir solo Raúl. ¿Sabes? Raúl Fuentes sí, pero si no, es Rulo.
Rulo está bien.
Está bien, ¿no? Estamos cómodos con el Rulo. Bien.
Siempre estamos cómodos con el Rulo.
Tú no.
Bueno, claro. Ya está. Bueno, oye, no. Por favor, ya los chistes de calvo ya dos años ya en este programa, hombre. Ya me habéis hecho todos los chistes de calvo ya.
Oye, Rulo, decía esta mañana que el Dortmund me parecía el equipo más flojo en semifinales en tiempo. Estuvo el año pasado el Milan, que tampoco fue nada del otro mundo. Me sacaban el Villarreal. A mí el Villarreal, campeón de la Europa League de Emery, que elimina al Bayern, a la Juve y que compite contra el Liverpool. Me parece un equipo superior a este Villarreal. O sea, a este Dortmund, honestamente.
Equipazo.
Me recordaban el Lyon de Rudy García. Que ahí sí que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí. Es el Lyon en la Champions extraña esa de la pandemia, de los partidos a un encuentro.
De hecho, estaba en Leipzig también.
Sin público, claro.
Y Sterling en el City.
Claro. No sé, un poquito raro todo. ¿Tú cómo lo ves? Es una gran sorpresa, ¿no?
Sí, no, a ver, es evidente que lo del Dortmund es una gran sorpresa. También os digo que yo creo que entre todos hemos infravalorado un poquito la Champions del Dortmund, que cayó en la fase en el grupo de la muerte, en la fase de grupos con Newcastle, con Paris Saint-Germain, con Milan, que ahí el día del sorteo todos o casi todos dimos al Dortmund como eliminado, ¿no? Como el cuarto de aquel grupo. Y pasó como primero, y es verdad que luego el
es que sorteo... está quinto en Bundesliga, Rulo, y quinto jugando mal.
Sí, no, sí, jugando mal, pero yo creo que es que a veces como que uno tiende a infravalorar o a decir palabras muy a la brava de no, es que el Dortmund es mal equipo. O sea, mal equipo...
relativamente, ¿no? Comparado con los otros siete.
Claro, pero si tú ves su frente ofensivo, yo creo que la transición del Dortmund, ojo, porque Julian Brandt, Adeyemi, Fulcrux, Sancho, Vino Gittens, Malen, Royce, quiero decir, son gente que en ataque te matan. Claro, luego ¿qué ocurre? Que atrás, son débiles, es decir, no es un equipo del cual te puedes fiar, porque ayer con el 2-0 otro equipo ya te lo cierra. A que no pasen nada, muy pocas cosas, y el Dortmund en un abrir y cerrar de ojos encaja dos goles, ¿no? Y bueno, por eso el Dortmund no es un equipo muy de fiar. Pero yo al Dortmund le valoro mucho la temporada en Europa que está haciendo. Ahora bien, pase lo que pase en la tarde-noche de hoy, en los dos otros cruces de cuartos de final, el Dortmund en semifinales, vamos, va a ser la cenicienta, pero 100%.
Del City te quiero preguntar, Rulo, ¿qué esperas esta noche? Antes comentábamos que había dos dudas en el 11. Una, a ver si es Akanji o es Guardiola, dando por hecho que Kyle Walker va a ser titular. La otra, Doku o Grealish. ¿Tú qué esperas?
Yo espero Grealish, como el martes en el Bernabéu, y espero a Guardiol. Guardiol, que sorprendentemente llevaba cero goles hasta hace 8 días en toda la temporada, y en los últimos 2 partidos ha marcado 2 goles y prácticamente similares, ¿no? Con un zapatazo desde la frontal. Yo me espero algo así como Ederson, Walker, Stones, Díaz, Guardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland. Todo lo que no sea eso a mí me sorprendería.
Y con ese guión, no sé si te esperas a... O si tienes en mente, Rulo, ese guión de partido donde el City es tan superior, ¿no? Que da la sensación de que en el entorno del partido se es pesimista con el Real Madrid. No sé qué partido tienes tú en la cabeza.
Yo tengo en la cabeza un partido donde el Manchester City va a salir muy fuerte. El City en casa juega con una confianza al 100%. Es decir, es como que... hay un clic ahí, ¿no? Como que se sienten muy poderosos, ¿no? Prácticamente invencibles.
Sí, sí, porque fuera de casa realmente, Rulo, el City en estas últimas Champions, yo recuerdo mismamente, tienes aquel partido ante el Real Madrid, que el Real Madrid remonta, que no remonta por casualidad. La primera hora del Real Madrid bastante mejor. Tienes el Atlético Madrid contra el City mismamente. Tienes el City contra el Leipzig en un partido del año pasado. Bacalao. O sea, el City donde es potente de verdad, donde... parece muy difícil de eliminar, es en casa.
Sí, sí, bueno, es que fíjate, es verdad que la estadística siempre está para romperla, ¿no? Pero, claro, desde el 2018-19 creo que no pierde el City un partido de local en Liga de Campeones, pero ya no es eso, es que el City es que no te deja respirar, o sea, te avasalla. Son tan buenos técnicamente que en un pim-pam te atacan por la derecha, no pueden por la derecha, pelota a la izquierda, cuando no jalan te hunde a la defensa y eso permite que hombres de segunda línea, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, lleguen a la frontal del área liberados para soltar su zapatazo de turno. Yo veo hoy un guión de partido donde el City va a salir bastante fuerte, sin volverse loco, porque el partido puede ir a 120 minutos perfectamente. Ahora, eso sí, con respecto al año pasado, yo al City lo veo peor en defensa.
Estoy de acuerdo.
Tiene más errores.
Es ahí,
y ahí es... Sí, y ahí es donde el Madrid, claro, creo que deberá aprovechar algo.
Es que yo creo que entendemos que en el partido tal y como está, igual que en términos de cantidad, el Madrid fue superior en la ida al City. A mí me gustó el Madrid más en cantidad y en calidad. Creo que en cantidad hoy lo normal es que palme el Madrid. Pero la clave es si esas salidas que tiene, porque claro, el Madrid atacando a campo abierto, si no es el mejor equipo del mundo...
Bueno, cerca está.
Es que el segundo.
Es que ha dado un paso adelante respecto al año pasado en ese sentido, yo creo,
claro,
bastante importante.
Claro, entonces, con Vinicius, con Rodrigo, que se entienden ellos solos, con una mejoría de Bellingham y con Fede Valverde también empujando desde el otro perfil, Rulo, si vemos a ese City dubitativo, que claro, hasta que gana el año pasado la Champions, decíamos que el problema del City era ese, que teníamos hecho muchas ocasiones, pero que el rival con poco te hacía mucho. Eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid. ¿Va a tener tantas ocasiones como el City? Probablemente no. Pero es que igual las que tiene son más peligrosas y la contundencia en las áreas es clave.
Claro, sí, sí. Yo creo que ahí está el partido y la eliminatoria. Es verdad que el Madrid también tiene debilidades, ¿eh? Porque no nos vamos a engañar. Por ejemplo, está haciendo una magnífica temporada, y no es por criticarlo, pero Lunin no es Courtois. Y el otro día, por ejemplo, se vio en la jugada del 0-1 de la falta de Bernardo Silva. Claro, es que la Champions es tan emocional y se decide por tan pocos detalles que todo cuenta, ¿no? Pero es verdad que el Real Madrid, si es contundente, si tienes un 8 de acierto, puede tener opciones. Si no, yo lo veo muy complicado porque es eso. O sea, el Manchester City, no haciendo un buen partido, te llega al área fácil entre 15 y 20 veces con ocasiones más o menos claras de gol. Y sin jugar bien, imaginaros jugando bien un partido de 90 minutos.
Y Toni Kroos, que hablabais de las piernas de Bellingham, de Vinicius y de Rodrigo, pero quien pone a correr a los bichos en el Bernabéu en la primera parte es Toni Kroos, saliendo varias veces de presión, defendiendo muy bien a Foden, así que el alemán tiene que ser importante.
Rulo, la última, porque ahora tenemos que escuchar a Rafa Nadal en rueda de prensa después de haber caído ante Alex de Miñaur. ¿Qué esperamos del Bayern-Arsenal? Aquí tenemos una división muy importante.
No, esto es casi una guerra civil, Rulo.
Sí. Del lado alemán, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. Del lado inglés, que recordamos que ganó la Segunda Guerra Mundial, yo. ¿Quién se lo lleva?
Con este argumento, pues mira, claro. Sí que me borro de Alemania.
¿Churchill era alemán? No. Es verdad que también ayudaron los rusos y los estadounidenses, pero bueno, es lo que hay.
Yo no es por nada, quizá me tiro a la piscina sin agua, pero yo creo que
no,
se Rulo, lo lleva el Bayern.
Ven, abraza a Rulo, no.
Fácil. Sobradito, sí.
Con una novedad clara.
¿Cómo que fácil, Rulo?
Sí, no, o sea…
Pero, ¿por bien del Bayern o porque el Arsenal sigue transmitiendo, bueno,
por un
nada
poco de todo? Yo creo que el Bayern… El Bayern sabe que esta noche le va la temporada. Es verdad que el Bayern ha sido muy criticado por no ganar la Bundesliga, por hacer una temporada nefasta, por tener muchos conflictos internos. Pero si lo paras bien a pensar, está a tres partidos de ganar la Liga de Campeones. Creo que tendría la vuelta en casa en semifinales. Es verdad que hoy pierde gente importante, Coman, Nabry, Davis, este último por sanción. Pero yo del Arsenal, en noches como la de hoy, no me fío. Y, sinceramente, pienso y creo que la derrota del otro día en Premier ante el Aston Villa le va a hacer daño de aquí a final de temporada.
El año pasado le afectó el enganchar malos resultados hasta jugar en el Etihad, que se jugaba la Premier. Parece que va a entrar más Raúl en el lateral izquierdo para jugar con Guerreiro unos metros por delante por esas ausencias en las bandas de las que hablaba Rulo, y que se va a mantener lo que veníamos viendo, el De Ligt con Dyer en el centro de la defensa, a Kimmich en el lateral derecho, el Laimer Goretzka, que estuvo muy bien en la ida. En definitiva, bueno, un equipo bastante reconocible a pesar de las ausencias.
Don Raúl Fuentes, esperemos que aciertes, ¿eh? Porque si no, pagaremos aquí, o cobraremos más bien tus deudas.
Muy bien, pues ya mañana lo analizamos a posteriori.
Que es como nos gusta, la verdad. Sí, claro. Capitanes a posteriori. Mañana, hombre, claro, no cobramos para hacerlo a priori. Claro. Gracias, Rulo.
Sí. Un abrazo, hasta mañana.
Oye, Pablo Villa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? De nuevo, ¿cómo estáis?
A ver, de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
No. Vamos a escuchar ahora la rueda de prensa que ha dado hace unos minutitos Rafa Nadal. La vamos a tirar íntegra porque ha dicho cosas importantes que tiene que escuchar nuestra audiencia.
Bueno, lo primero ha dejado entrever, no, digamos que ha dicho que lo normal y lo lógico es que va a ser su último partido en Barcelona, que todavía tiene que completar la temporada de tierra batida, que va a estar en Madrid, que va a ir ya de vuelta a la capital de España para intentar coger ritmo, poder ir entrenando poco a poco. De hecho, pues ha asumido, ¿no?, que lo lógico era no superar esta segunda ronda en Barcelona y que la meta está en Roland Garros. Lo ha vuelto a confirmar, que va a intentar estar en todos los torneos de tierra batida, pero que este es el principio del fin de Rafa Nadal.
Pues vamos a escuchar un trocito de esa rueda de prensa que acaba de conceder en el Godó después de caer y dejando titulares relevantes para los próximos meses.
La realidad es que sí, que lo normal es que haya sido mi último partido aquí en el Godó. La última rueda de prensa no lo sé, a lo mejor me solicitáis en el futuro y vengo. Pero como jugador yo creo que así es, ¿no? Y bueno, a ver, todos sabéis lo importante que es para mí, lo que ha sido para mí este torneo durante toda mi carrera, ¿no? Al final, es verdad que ahora tenemos un torneo como Madrid de hace unos años, pero este históricamente ha sido el torneo por excelencia que tenemos desde hace muchísimos años aquí en España, un torneo con una gran tradición donde los mejores jugadores de la historia han pasado por aquí y bueno, yo siempre he sido alguien que aparte de jugar en casa, pues siempre he respetado mucho lo que es la historia de nuestro deporte, ¿no? Y yo creo que este es uno de los torneos con más historia dentro de nuestro deporte, y encima pues se juega realmente en un club de tenis, ¿no? Donde tiene vida diaria, y eso creo que hace este torneo muy, muy, muy diferente a la gran mayoría, ¿no? O sea que bueno, para mí, la verdad que he disfrutado muchísimo de jugar aquí, he vivido momentos muy bonitos. Todas las ediciones, o la gran mayoría, han sido positivas. He conseguido ganar 12 veces, que es algo que era inimaginable para mí. Y bueno, me he disfrutado. La verdad que no puedo decir nada más que gracias por el trato recibido siempre. A todos, todo el club, la organización, toda la gente que ha hecho posible que yo haya estado aquí todas estas veces y hacerme sentir como me han hecho sentir, a la gente, al público, y bueno, yo pues seguiré mi camino, ¿no? Al final esto es tenis, deporte, van pasando las generaciones, como es lógico, y vendrán otras, y el torneo, que es, normalmente lo digo siempre, ¿no? No hay jugadores, ningún jugador es más importante que los eventos, ¿no? Que son fijos, y especialmente según qué eventos, que están establecidos en el circuito como eventos clásicos e históricos, ¿no? Y bueno, yo creo que he tenido la suerte de escribir una bonita historia en este torneo que no se había escrito antes, y vendrán otros y supongo que intentarán superarla y veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, yo con la tranquilidad de haberlo dado todo siempre, y bueno, soy consciente que todo tiene un principio y tiene un final, y no es ningún drama, simplemente es lógico que haya un poquito más de tristeza de no poder, quizás, o quizás no, con total seguridad prácticamente, no poder volver a jugar a nivel profesional a este torneo. Bueno, al final me duele, no me duele, es lo que hay, pero evidentemente me hubiera gustado pues poder luchar el torneo, pero bueno, para mí ya ha sido, como digo, muy bonito poder jugar. Hace una semana pensaba que no sería posible, y al menos pues he jugado dos partidos, y bueno, a nivel personal, para lo que viene es algo, te diría que reforzado, aunque parezca ahora que he perdido 6-1 el segundo set de la manera que ha sido, es lo que tenía que pasar, os lo digo de verdad, es lo que tenía que pasar hoy, y a nivel personal, pues me voy convencido que he dado un paso adelante y veremos lo que pasa. No era hoy donde tenía que estar bien, no era hoy donde tenía que dejar todo y morir. Creo que al menos tengo que darme la opción de poder hacer eso en unas semanas, o al menos intentarlo, ¿no? Y quizás si hubiera muerto a nivel general hoy, pues quizás jamás hubiera tenido la opción de hacerlo de intentar hacerlo en unas semanas, ¿no? O sea que este es mi objetivo y tengo que actuar de manera acorde a lo que tiene que ser el objetivo.
¿Alguna otra pregunta en español?
Es que es difícil de poder contestarte esto, ¿no? Porque yo al final tengo que ir midiendo cómo me voy encontrando, ¿no? Yo entiendo que es difícil para la gente que no está en mi día a día, pues entender lo que es mi momento actual o lo que han sido estos últimos meses, ¿no? Pero para mí, al final, yo tengo que actuar, o voy a actuar en Madrid, depende de cómo yo me vaya encontrando, ¿no? Bueno, si consigo en Madrid acumular una semana ahora de entrenamientos con gente de nivel, si mi cuerpo puede ir respondiendo, si puedo jugar diariamente sets y creo que mi cuerpo se va habituando a ese nivel de competición y siento que estoy preparado, pues, pues podré dar un paso más adelante, ¿no? Es que aquí, como te he dicho, llevo jugando, he jugado tres sets más los dos sets de Las Vegas en 4 meses, ¿no? O sea que es lo que hay. Y después, si casi, como te digo, ¿no? Creo que eso me tiene que ayudar. Si mi cuerpo es capaz de ir asumiendo las cargas de manera progresiva, pues me tiene que ayudar a semana tras semana, pues ser capaz de intentar ir exigiéndole más. Ojalá pueda ser así, pero no lo sé, ¿no? Esta es la realidad. Pero bueno, a nivel lógico sería ir en una progresión, ¿no? Intentar en Madrid dar un paso más. No a nivel de ganar partidos, que esto lo marca la competición y yo he jugado muy poco, ¿no? Pero a nivel de realmente poder luchar por ello realmente, pues Madrid un poquito más, Roma un poquito más, y mira tú, en París, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esta es la verdad. Si hay que intentarlo, pues ahí es el momento de decirme, mira, pase lo que pase, pues aquí sí, no hay otra, ¿sabes?
Última en español.
Ahora que se empiezan a cerrar las puertas, como tú mismo dices, no sé si te imaginabas que esto sería así, por el calor del público, por el cariño de la gente, si tú te imaginabas en algún momento todo lo que está dejando este último trofeo aquí.
Bueno, yo no suelo imaginarme muchas cosas, ¿no? Al final yo soy una persona que actúa de manera natural, ni he disfrutado mucho de jugar delante de mi gente, he disfrutado muchísimo de jugar en todo el mundo, sin ninguna duda, me he sentido súper querido, súper apoyado en todo el mundo y evidentemente aquí en mi país, sin ninguna duda, ¿dónde más? O sea que yo no estoy en disposición de imaginarme o pedir nada, ¿no? Sé lo que me han hecho sentir, sé lo... la gran satisfacción que siento a nivel personal por haber recibido todo el apoyo y todo el cariño durante tantos y tantos años. Y bueno, más allá de... Es verdad que al final aquí siempre... Y se hablan de títulos, de récords, pero claro que a mí me importan muchísimo, ¿no? No voy a negarlo, ¿no? Al final yo soy un competidor. Pero el haber sido capaz de vivir durante tantos años y sentir lo que he sentido jugando aquí en casa, tanto aquí como en Madrid, pues como en la Copa Davis, son sensaciones que a título personal, de emoción, pues son igual o más importantes que los títulos, ¿no? Y eso es algo que se queda mucho más dentro de mí a veces que muchas victorias, ¿no?
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergia.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa,
hoy con Yastel,
te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Hoy con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 115 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
Quedan 10 minutos de pizarra de Quintana. Enseguida os pregunto las últimas claves del Manchester City y Real Madrid, pero antes vamos con una noticia de actualidad sobre el Getafe. ¿Qué ha pasado, Fran González?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues que el Getafe recurrió esos cánticos de Acuña vienes el mono, Acuña vienes del mono. No que no se hicieran esos cánticos, sino que tenía que ser castigada esa persona que los dijo, no la parte de aficionados donde se le dijeron esos insultos al propio Marcos Acuña.
Sí, porque se había castigado a ese sector.
Sí, y en torno a los 200 aficionados.
Y una sanción de 27.000 euros, ¿verdad?
27.000 euros, así es. Y claro, desde el Getafe consideraban que entre todos los aficionados y el propio club, el objetivo era bien claro, conseguir identificar a ese aficionado para que uno no entrara más en un estadio de fútbol o al menos en el campo del Getafe. Y dos, que fuera él, única y exclusivamente, sancionado. Eso se ha trasladado a apelación y esta tarde el Getafe ha confirmado que apelación le ha dado la razón, por lo que este fin de semana, domingo 2 de la tarde, se podrán sentar todos esos aficionados que a priori no iban a poder frente a la Real Sociedad.
Pues ahí está la noticia. Ha hablado hoy también David Soria. ¿Quieres que escuchemos un corte? ¿Es bueno?
Yo creo que sí, porque vale. Es previo a que apelación le comunicará al Getafe que...
¿Escuchamos?
Venga, vamos a escucharlo.
¿Estás seguro?
Muy seguro.
Ah, mira.
No tiene que pagar toda una parte, mejor, de la afición por un personaje o por alguien que no ha controlado las maneras o que no tiene educación ninguna. Entonces, bueno, yo creo que sería mucho más fácil con las cámaras y con todo lo que tenemos sancionar a la persona, no al equipo, ¿no?
Buen corte, una pena que esté grabado con una PSP. Gracias, Fran González.
Un abrazo al equipo de comunicación del club, chao.
Sí, nos tiene que atender antes a nosotros, ¿eh? Igual ese es el problema, que en vez de ver el móvil tienen PSP. Tenemos 11 del Real Madrid, enseguida lo da Miguel Ángel Toribio Pizarrita, quédate con nosotros porque tenemos 11 del Real Madrid. Es verdad que este no es tan esperado quizás como en otros momentos, ¿no? En otras eliminatorias.
Es verdad. Es verdad, que nos lo va a contar ahora Miguel Ángel Toribio, no desvelo nada, pero ya está el 11 vale, público del Real Madrid.
Pásamelo, porque a ver si me vas a generar la expectación.
Claro, a ver si te estamos diciendo que no y es que...
No, y de repente juega Dani Ceballos, ¿sabes?
Ahí está, ahí tienes el 11 para que lo mires.
Dime una última clave para que el Real Madrid mañana esté en semifinales, para que mañana yo abra el programa con un editorial. ¿De quién?
Golpear primero. Tiene que adelantarse primero el Madrid en el marcador, si no creo que va a ser muy, 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 muy difícil que mañana hablemos del Real Madrid en semifinales. Recuerdo el dato que decía antes, solo se ha adelantado una sola vez en el Etihad y no ganó aquel encuentro, lo acabó empatando temporada 12-13 en la fase de grupos de la Champions.
Una clave, Nahuel Miranda.
Que marque Bellingham y que haga buen partido Bellingham. Se le esperó en la ida y creo que en la vuelta yo le notaba con ese brillo en los ojos para poder hacer un partido a la altura de estos cuartos de final de la Champions.
¿Quién, a ver cómo decirlo, quién crees que puede plantearle más problemas al Real Madrid? Porque el año pasado hablábamos de Haaland, ya en el partido de ida habíamos diferenciado el foco y hablamos de Foden, que por cierto marcó un golazo. Ahora vuelve Kevin De Bruyne. Dime un nombre.
Yo quiero ver a Haaland. No sé, no, vamos, yo creo que cualquier respuesta es buena aquí, pero... Como ganas de ver a alguien, yo a quien me apetece ver
es
a Erling.
Es un reto para Haaland, lo doy.
Sí, sí, sí. Yo creo que es una noche que le puede evitar las suspicacias a Erling Brown Haaland, que creo que empieza
los
a ver...
Los debatitos, ¿no?
Sí.
Yo espero que se abran.
Hombre, claro, será lo mejor para el Real Madrid.
Que mañana, va, Haaland, inflado. Vale, malísimo. Tira. Y Rodri, horrible.
Yo te iba a decir el nombre de Rodri, ¿eh? Para cerrar el yugo de la presión del City y para finalizar las jugadas desde la frontal... Importante para el City el nombre de Rodri Hernández.
Desgraciadamente, Miguel Ángel Toribio no lo tenemos con cobertura. Está yendo en tranvía al Etihad Stadium. Enseguida estará aquí en tiempo de marca europeo de Felipe del Campo. Así que doy el 11.
Venga.
Lunin en portería. Dani Carvajal como lateral derecho. Ferland Mendy como lateral izquierdo. Antonio Rüdiger, central izquierdo. El otro puesto ahora lo doy. Vale. Así se hacen las cosas, generando hype. Camavinga, Kroos, Valverde en el centro del campo. Vinicius, Rodrigo, Bellingham. ¿Quién juega al lado de Rüdiger? Como capitán, Nacho Fernández.
No hay sorpresa.
Básicamente, Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo, Vinicius.
Ya cuando dices que tienes que generar hype, ya es poco porque lo has esperado.
No, hombre, a vas contadas. Desgraciadamente, Ancelotti no puede... O sea, quiero decir, no puede cambiar.
No.
Igual que en el Barça teníamos la duda, como muchísimo, de Pedri o Fermín, y en el Atlético de Madrid el tema de Rorro o Azpilicueta, aquí se había quedado muy reducida en el Nacho Militao. Y con lo de Mallorca...
No hay sorpresa. En el 11 tengo curiosidad, eso sí, por ver cómo se organizan de medio campo hacia adelante.
Claro.
A ver quién va a la banda izquierda.
Yo los he dado exactamente como los pone Real Madrid Televisión. Una especie de rombo con Camavinga en medio centro, Kroos interior izquierdo, Valverde interior derecho, Bellingham media punta. Hace bastantes partidos que el Real Madrid no juega en rombo.
Sí, yo creo que Real Madrid Televisión hizo la plantilla a principio de temporada.
Es que seguir a Ancelotti es muy complicado.
No lo ha cambiado.
Yo creo que va a ser 4-4-2 en línea. La duda es si juega Bellingham arriba.
Eso es.
Junto a Rodrigo o Vinicius. O si en banda izquierda juega Bellingham, o Vinicius o Rodrigo. Si es que realmente son tres futbolistas de esa manera ciertamente intercambiables.
Sí, tal cual. Y yo tengo curiosidad por ver cómo puede cambiar el partido del Real Madrid si la eliminatoria llega al minuto 60 igualada. A ver qué puede pasar con el banquillo. Muchas cuestiones que vamos a poder resolver a partir de las 9.
Exactamente. Pero ojo, que el fútbol sigue, la Champions sigue, la previa sigue aquí en el marcador europeo de Felipe del Campo. Ya están sus huestes preparadas para coger el testigo. Así que nosotros nos despedimos. Gracias, Nahuel Miranda.
Gracias a ti.
Aunque tú te quedas aquí.
Voy y vuelvo.
Sí.
Cosas.
Vienes y vas.
Sí.
Movimiento. No sabes si subes o bajas.
Sí. Viene y va como Zetangana, Buen tema.
Buen tema. Gracias, Adrián Blanco.
Mañana vas mejor, chicos.
Mañana estaremos de jueves. Esperemos que bastante más alegre que este miércoles. Aquí en La Pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte.